Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 38 minutos de la mañana y hoy nos acompaña Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, Unai, estábamos dándole vueltas esta mañana. Yo no sé si se siente también espiado Unai Sordo, pues como casi casi medio mundo, porque lo del tema de Pegasus empieza a ser un tema bastante grave, ¿no?
Pues cualquiera sabe, sí. Cualquiera sabe, porque lo que estamos conociendo es bastante grave. Vamos, dejando, no, es muy grave. Hace falta transparencia, hace falta saber, evidentemente, desde cuándo se saben este tipo de prácticas y, sobre todo, quién está detrás de ella. Porque sea la versión, digamos, internacional o sea otra, por cuestiones distintas, es muy grave lo que está sucediendo, ¿no? Y está cambiando también la caracterización de lo que hasta ahora parecía un espionaje a una serie de políticos catalanes. Esto parece que es bastante más amplio. Pero en todo caso creo que hace falta arrojar transparencia sobre esta situación y depurar responsabilidades en su caso, ¿no? Pero sí, cualquiera dice aquí que a él no le ha tocado, ¿no? Porque mucho me temo que no serán los únicos dos miembros del gobierno con algún tipo de práctica de este tipo. Y evidentemente, pues bueno, pues personas que ejercemos según qué responsabilidades, pues tenemos contactos más o menos permanentes con ministerios y con el propio presidente del gobierno, con lo cual, pues mucha tranquilidad en el cuerpo no le deja a uno, ¿no?
Bueno, eso siempre parece que hay alguien que tiene interés en conocer todos los detalles de todo el mundo, ¿no? Nunca se sabe para qué, si simplemente para adelantarse, claro, a la información o para luego utilizarla, ¿no? En contra de alguien o a favor de alguien.
Bueno, es que sea la hipótesis que sea, como digo, sea alguna operación de carácter geopolítico, sea un espionaje internacional, esto tendría unas connotaciones muy importantes de, bueno, falta de seguridad en las instituciones del Estado, ¿no? Que es un tema grave. Y no digo ya, no quiero hacer ninguna hipótesis, ¿no? Pero no digo ya si la espionaje no viniera de fuera, ¿no? Esto, por eso creo que hay que arrojar luz en el asunto, porque desde luego estamos hablando del espionaje al Ejecutivo. Es que no es ninguna tontería, ¿no?
Pues no parece que sean tonterías, ni muchísimo menos. Bueno, vamos ahora a centrarnos en algunas cuestiones. Acabamos de pasar el 1 de mayo. Un 1 de mayo, yo no sé cuál ha sido la valoración que ha hecho usted en el conjunto del Estado, de cómo ha ido y cómo se han desarrollado los actos.
La valoración es bastante positiva. Las manifestaciones yo creo que han tenido un mensaje muy nítido, creo que muy compartido por el activo sindical, y han tenido un nivel de afluencia bastante importante. La manifestación en la que yo tuve que estar, que es en la de Madrid, que como sabes pues siempre está en medio del puente este del 2 de mayo, fue una muy buena manifestación. Y creo que el mensaje de que ahora hay que pugnar por los salarios y que los trabajadores y las trabajadoras no pueden volver a ser los paganos de esta crisis de precios tan tan intensa que estamos viviendo, pues yo creo que es un mensaje muy muy compartido, ¿no? Y yo salgo bastante contento de este primero de mayo, porque creo que era un primero de mayo importante, aunque es verdad que las situaciones complejas ni se resuelven ni se canalizan en un día, ¿no? Yo creo que ahora lo que queda es trasladar a los convenios colectivos una exigencia de incrementos salariales y de mantenimiento del poder adquisitivo, y a partir de ahí desarrollar una estrategia de tensionamiento y de movilización en esos convenios colectivos para intentar recuperar en España una serie de consensos básicos, una serie de compromisos corresponsables, como pudimos hacer en la crisis de la pandemia, para evitar que otra vez los trabajadores vuelvan a pagar la crisis como ocurrió hace una década, ¿no?
No me quiero quedar en la espuma, o sea, quiero luego entrar en el río, pero es que si me quedo en la espuma simplemente digo cuánto han cambiado las cosas, ¿no? Porque junto a ustedes se manifestaba el gobierno en pleno.
Sí, la verdad es que últimamente el año pasado, que todavía fueron manifestaciones un poco extrañas, ¿no? Por las restricciones, y la participación institucional y de partidos ha sido muy intensa, ¿no? Y particularmente de los partidos que configuran el gobierno y de los propios partidos de izquierda, otros partidos, por ejemplo, como más país, ¿no? Hombre, yo creo que esto tiene una buena lectura en el sentido de que no es malo, ¿no? Después de años en lo que se ha teorizado que el fin del trabajo y, bueno, que el papel de los sindicatos era ya un poco ajeno a las dinámicas sociopolíticas del país, no es malo que los partidos y las instituciones se sientan concernidos por el 1 de mayo, esto no es malo, pero por otro lado es verdad que suele ocurrir que en cuanto hay responsables políticos se genera una especie de burbuja mediática que a veces, de cómo te descuides, da la impresión de que organizan ellos el 1 de mayo, ¿no? Entonces, bueno, una cosa por la otra. Pero en términos generales, yo creo que no es mala cosa que en general responsables institucionales y responsables políticos crean que tienen que estar el 1 de mayo y que crean que lo tienen que hacer de forma notoria, ¿no? Pero lo más importante, como digo, es la manifestación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras por toda España, que bueno, pues que creo que de alguna manera refuerza las posiciones que los sindicatos ahora mismo estamos tratando de sacar adelante.
Bueno, ha mencionado los convenios colectivos. Ahora tenemos un problema, y un problema además porque hay una inflación que está desbocada en estos momentos. Claro, negociaciones, aquellos que hayan tenido el convenio y lo tuvieran firmado, pues igual no han tenido ningún problema con la empresa. Pero claro, hay mucha gente que no tiene convenios firmados, algunos están en el aire. Bueno, sin ir más lejos, acabamos de ver aquí los trabajadores de la OTA que pusieron un cartel ayer, que llevan 11 años sin convenio. Bueno, pues claro, ¿aquí cómo empiezas ahora a negociar con la empresa para que te equiparen, por ejemplo, al IPC?
A ver, es una situación muy complicada porque, en efecto, hay trabajadores que ya tienen el convenio actualizado. Pero claro, que actualizaron sus convenios en una situación de precios radicalmente distinta, ¿no? Y va a haber sectores en los que va a haber que reabrir a través de las comisiones paritarias buscar una actualización de los salarios más acorde a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Por poner un ejemplo, me remito al año 2021. En el año 2021 se cerraron convenios en meses en los que la inflación interanual era del 0% o del 1,2%. Y entonces firmar convenios en el entorno del 2,5% era ganar poder adquisitivo. Claro, en la segunda parte del año la inflación se disparó hasta el 6,4%, ¿no? Con lo cual, pues ahí se produce una distorsión. Y hablo de los que tienen el convenio firmado, ¿no? Luego está el bloqueo de la negociación colectiva, que estábamos intentando desatascar a través de un acuerdo general en lo que llamamos el ANC, el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, en la que pretendíamos pactar con COE mandatar a todos los negociadores incluir las cláusulas de revisión en los convenios. ¿Por qué? Porque es verdad que es muy difícil negociar subidas salariales con una inflación del 8,4%. Es muy, muy complicado, con una inflación subyacente del 4,4%. No es fácil negociar convenios en ese territorio, ¿no? Y, por tanto, lo que planteábamos, yo creo que era una cosa muy razonable, era subidas iniciales en torno al 3,5% en este año, pero con la garantía de que el desvío de la inflación se compensa con una cláusula de revisión salarial, de manera que no se genera ningún efecto inflacionista, como nos quieren acusar, y se garantiza el poder adquisitivo de los salarios. COE se ha negado a esta fórmula y, a partir de aquí, para intentar retomar la negociación y llegar a un acuerdo, creo que lo que corresponde es un tensionamiento general de la negociación colectiva, y es lo que vamos a emprender en los próximos meses, creo que con toda seguridad.
Bueno, eso vamos a ver cómo queda, ¿no? Porque ustedes quieren abrir varios melones. Por un lado están las negociaciones colectivas. Ayer mismo, por ejemplo, Pepe Álvarez desde UGT estaba hablando de que había que poner sobre la mesa ya el tema de los despidos, cosa que esto puede alterar a la propia patronal en cuanto se pongan otros criterios distintos a los que por ahora se manejan.
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la necesidad de reformar el Estatuto de los Trabajadores en esa idea del Estatuto del Trabajo para el siglo XXI, donde creo que, además de lo que hemos hecho con la reforma laboral, habría que abordar algunas cosas más, ¿no? De momento, las medidas pactadas en la reforma laboral están teniendo un efecto muy importante sobre la calidad y la estabilidad de la contratación. Hemos pasado de que cada mes aproximadamente 8 de cada 100 contratos en España que se firmaban eran indefinidos, solo 8, a que, si no me equivoco mucho, este mes de abril que hemos dejado atrás van a ser más de 40 de cada 100. O sea, el salto es inmenso, ¿no? Si esto sigue así, creo que la tasa de temporalidad en España va a caer de una forma muy importante, y esto creo que es un salto cualitativo que no se había dado en 4 décadas, ¿no? A partir de ahí tenemos que analizar cómo evolucionan esos contratos indefinidos y la duración media que tienen. No vaya a ser que dentro de 2 años nos encontremos con que esos contratos indefinidos pues acaban teniendo una duración, pues eso, les equiparan casi a los contratos temporales, ¿no? Yo creo que eso no va a ocurrir, pero en todo caso tenemos que estar pendientes, porque yo sí soy partidario en España de limitar el acceso al despido, de restringirlo, de causalizarlo mejor y de buscar alternativas a los despidos. Yo creo que la clave es esa, ¿no? Huir del viejo esquema de que cuando hay problemas en la empresa se recurre al despido y reforzar el nuevo esquema de que cuando hay problemas en la empresa se recurre a prácticas, por decirlo de alguna manera, de adaptación temporal de jornada que eviten esos despidos. Y esto se hace incentivando, por ejemplo, los ERTEs o los mecanismos red, pero esto se puede hacer también limitando el recurso al despido, mejorando las causas del mismo, limitándolas, quiero decir, o encareciéndolo incluso, ¿no? Y nosotros pues sí creemos que es un debate que hay que abordar, pero creo que ahora lo más prioritario es la cuestión salarial.
Bueno, lo cierto es que habíamos aprendido en esta pandemia que los ERTEs funcionaban, una vez se aplicaran bien, evidentemente, ¿no? Lo que pasa que eso también es un coste evidente para el propio Estado, que al final está, pues se hablaba de 38.000 millones que fueron transferidos a través de los ERTEs a las propias empresas, ¿no?
Bueno, y a los salarios,
y a los salarios, claro,
los
claro,
trabajadores que si no se hubieran ido a la calle y en muchos casos sin prestación de desempleo, ¿no? Sí, sí, los ERTEs en la pandemia han salvado millones de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas, ¿no? Pero es verdad que en la pandemia pues fue un poco una política muy de brocha gorda, porque claro, es que se pararon actividades enteras, entró al ERTE todo el mundo, un 500.000 de empresas sin ERTE. Claro, esta no puede ser la fórmula ordinaria, no se puede estar gastando 30.000 millones cada año en esta cuestión, ¿no? Pero sí es verdad que de una forma más selectiva, creo que cuando haya determinadas crisis que tengan que ver con una caída de la actividad o con las transiciones de empleo, ¿no?, que a veces se dan en empresas o en sectores que cambian en su forma de trabajar, en vez de recurrir al despido, yo creo que este tipo de fórmulas pueden ser mucho más efectivas y mucho más equitativas, ¿no?, y mucho más justas. Digo lo de equitativas porque, en general, la gente que se va a la calle en las empresas ante los problemas casi siempre es de un mismo perfil, ¿no? Suele ser la gente más joven, la gente que venía de contratos temporales, la última que se ha incorporado a la empresa. Por tanto, yo creo que esta es una medida muy inclusiva si se utiliza bien. Yo creo que puede tener un coste económico determinado, pero un coste social mucho menor que lo que era pues esa práctica del despido, que por otro lado también genera luego gastos, porque genera prestaciones de desempleo, genera situaciones de pobreza y bueno, genera algo que no se mide en dinero, ¿no?, que es la enorme inestabilidad de millones de personas. Y yo sí creo que es una fórmula que hay que explorar, aunque claro, no va a poder ser en la dimensión que fue en la pandemia,
¿no? Bueno, ha mencionado antes lo del Estatuto de los Trabajadores, lo mencionó Yolanda Díez, la vicepresidenta del Gobierno también, que sería la parte ahora a reformar y donde, bueno, pues tendrían que de nuevo sentarse alrededor de una mesa con la propia patronal a ver cómo puede quedar ese asunto. ¿Dónde cree que van a estar las grandes diferencias?
Bueno, yo creo que abrir el melón de un nuevo Estatuto de los Trabajadores siempre es un tema complicado, ¿no? Hemos hecho bastante ya en materia de reforma laboral y creo que ahora lo que habría que incorporar a la legislación son cuestiones, algunas de las cuales también hemos hecho acuerdos ya parciales, ¿no?, y que creo que habría que extenderla. Por ejemplo, estoy pensando en la ley Rider. La ley Rider ha presupuesto la laboralidad de un colectivo, que son los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas que se dedican al reparto domiciliario. Pero yo creo que toda la economía de plataforma y, por extensión, todo el sistema de externalización productiva, lo que es la subcontratación, lo que es la utilización de autónomos, de falsos autónomos, de autónomos dependientes, como hemos visto en el transporte, todo este tipo de gestión de, como digo, de la externalización productiva, yo creo que lleva 35 años, si no más, en una dinámica que a mí me parece peligrosa, ¿no?, de externalización de riesgos de las empresas y de precarización creciente del empleo y de la actividad. Yo creo que sobre esto habría que dar alguna vuelta, ¿no? Yo creo que habría que generar un marco de derechos generales por debajo de los cuales no pueda estar nadie que haga un trabajo más allá de la forma jurídica en que lo haga en cada momento, ¿no? Porque al final se han empleado estas prácticas directamente para rebajar salarios, para precarizar condiciones de trabajo y para externalizar riesgos de las partes centrales de las empresas a toda una red de pequeñas empresas, de subcontratas o, como digo, de trabajadores autónomos y muchas veces de falsos autónomos, ¿no? Pero yo creo que esto hay que regularlo de otra manera, por citar un ejemplo que da dimensión de cómo, por dónde creo que tiene que ir el nuevo marco del Estatuto del Trabajo para este siglo XXI, ¿no? Y como eso, pues muchas más cosas, ¿no? No va a ser una negociación nada sencilla. Y en todo caso, como digo, yo creo que hay que priorizar las cosas y en este momento la implementación, el desarrollo efectivo de la reforma laboral más el tensionamiento de la negociación colectiva, creo que es lo prioritario, porque estamos otra vez en una situación de muchísima incertidumbre económica y creo que no habría que desviar excesivamente el tiro en este momento.
Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no?, pendientes. Cuando estaba hablando de los falsos autónomos, etcétera, pues si solamente nos quedásemos en los riders, pero es que me temo yo que eso se ha ido extendiendo durante mucho tiempo en muchos sectores, ¿eh? Al final hablamos de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata que acaba en un autónomo.
Así es, por eso digo que hemos metido cuña con el tema de los riders. No, no es un tema menor, ¿eh?, porque este es un tema que está en disputa en toda Europa y en toda Europa hay diversas posiciones, ¿no? Hay quien quiere normalizar estas figuras, hay quien quiere o quien queremos laboralizarlas y hay quien quiere hacer una figura intermedia, una especie de ni carne ni pescado, ¿no? Por ejemplo, en Francia, un poco lo que defendía Macron, de hacer una especie de figura intermedia que no es un autónomo al uso ni es un asalariado al uso, ¿no? Entonces ahí está habiendo una pugna y conviene avanzar en este debate. Hemos visto los conflictos del transporte, ¿no?, en el pasado mes, que estuvo a punto de paralizar el país, y lo que subyace en el transporte, en el conflicto del transporte, es precisamente la perversión de un sistema que se impulsó en los años 90, ¿no?, y es el de los autónomos dependientes. Es legalizar esa figura, es que una persona, por tener una licencia de un camión, pueda trabajar prácticamente en exclusiva para una empresa, es decir, depender de facto de esa empresa, pero constituirse como trabajador autónomo, como una supuesta empresa que trabaja para otra empresa. Esto se ha demostrado que con el tiempo, cuando se van ajustando los márgenes y los precios y la empresa grande marca las condiciones a la pequeña, pues en el momento que hubo un incremento del coste de los carburantes, demostró que el sector directamente era inviable. Es que medio sector estaba trabajando a pérdidas.
Sí.
Pero esta es la expresión más extrema del modelo neoliberal de gestión de la empresa y de gestión de los sectores económicos, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre siempre que un sector se viene abajo? Pues que se remite al Estado a que pague la cuenta, ¿no? Claro, esto es lo que no puede ser. Lo que hay que hacer es rehacer esos sistemas de manera que el trabajo autónomo responda a situaciones de verdad de trabajo autónomo o de pequeña empresa, pero el trabajo, cuando es dependiente de las empresas, se le presuponga la laboralidad, porque es que si no, aquí lo que acabamos haciendo es cargarnos el propio derecho del trabajo y deteriorando muchísimo las condiciones salariales. Y eso es lo que estaba detrás de la huelga o de la movilización, que no huelga del sector del transporte, ¿no? Un sector, bueno, pues insostenible, pero que se impulsó desde la ley en los años 90.
Claro, pero además estábamos hablando de empresas de portes que no tenían un solo camión.
Sí, bueno, claro, es que a partir de ahí se da todo tipo de prácticas, ¿no? E intermediadores que al final ni son empresarios ni son nada. Lo que hacen es concertar precios entre unas empresas y otras y llevarse una parte, ¿no? A veces legalmente y otras no tan legalmente, como hemos visto aquí en el disparate permanente que son las instituciones madrileñas, ¿no? Entonces, claro, es un sistema muy, muy perverso, que además yo creo que hace que se pierda calidad no solo en el empleo, sino en la propia empresa. Las empresas cada vez son menos empresas, son más intermediadoras, son más gestores de precios, especializados más que en producir valor añadido, en modificar el precio de las cosas, y da pie a una casta empresarial que, en fin, por llamarla de alguna manera, ¿no?, pero que es, bueno, que habría que superarla. Y esto se puede impulsar también desde la normativa y desde la ley.
Bueno, pues ya hablaremos de eso y hablaremos de algunas otras cuestiones. Hemos hablado antes, cuando hablamos de la indexación de los salarios también al IPC, bueno, el de los funcionarios, que se ha quedado un 2,3, me imagino que eso también será, pues, origen de revuelo, ¿no?, en torno a los trabajadores, claro, con el propio gobierno, los que salían a manifestarse
a su lado. Evidentemente, sí. Y además, bueno, ya digo, va a haber algún sector más, estamos ahora trabajando en ello, que vamos a solicitar, lógicamente, reabrir a través de las comisiones paritarias. Claro, los convenios colectivos ya venían cerrados, ¿no? Pero los convenios colectivos tienen una especie de instancia, digamos, de gestión del propio convenio, que es la comisión paritaria, y vamos a solicitar reabrir determinados acuerdos salariales, porque hay sectores que no van particularmente mal, que además están repercutiendo el incremento de los costes a los precios, con lo cual las empresas, en cierto modo, salvaguardan sus márgenes, porque hacen eso, ¿no? Repercuten al consumo, a los precios de consumo, el incremento de costes, ahí está la inflación, por eso se da el 8,4% de inflación. Mantienen, no voy a decir intactos porque tampoco es así, pero mantienen altos sus márgenes empresariales, pero claro, con pactos salariales que venían de otra época, ¿no? De épocas en las que la inflación estaba en el cero, como digo. creo que hay que reabrir esas negociaciones. ¿Sí?
Bueno, pues habrá que reabrirlas y habrá que esperar. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por compartir este rato con nosotros, Unai.
Venga, agur.
Es que ricasco, agur.